espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal están? Tenemos 33 minutos sobre la una del mediodía, un viernes 12 de abril de 2013, en el que retomamos una semana más nuestra programación diocesana. El espejo de Osma Soria. Rubén Tej, muy buenos días.
Sandra, muy buenos días. Y a todos los oyentes.
Por fin sol en la ventana.
Cuando has dicho tenemos 33, digo, va a decir 33 grados.
No,
grados, no. Bueno, pero hace una temperatura muy agradable esta mañana aquí en la Ribera, ¿eh? Hace una Venía un poquito de aire hace un rato, pero
el aire es frío, pero bien. Vamos a desafiar un poquito la temperatura para poder disfrutar de los rayos del sol
con muchas ganas de que rompan ya estas nubes y aparezca el sol estupendo como parece que vamos a tener este fin de semana.
Estaremos hasta las 2 en punto con ustedes en COPE Soria y COPE Usama. Y fíjate, Rubén, que a mí estos días así del inicio primaveral siempre recuerdan a las operaciones Bocata.
Sí, es que está muy ligado, es verdad. Y eso que, por ejemplo, aunque luego hablaremos, ¿verdad? El año pasado, no sé si fue el año pasado, hace dos años, en Soria, alguna vez hemos tenido muy mala suerte porque ha habido trombas de agua terribles. Yo creo que fue el año pasado, pero mira, al final la gente se moja, nunca mejor dicho, tira pa'lante. Y es que son días muy bonitos, porque oye, de la misma manera que reverdecen los árboles y reverdece el paisaje y tal, pues que reverdezca también un poco esta solidaridad de la que estamos tan necesitados. De puertas para adentro en nuestro país, pero también de puertas para afuera, ¿eh? Que esta crisis no nos puede hacer olvidar que fuera, más allá de las cortinas de nuestra crisis, hay una crisis, pues es casi congénita. Algunos países que nunca han visto lo que es la luz de un poco de prosperidad.
Y Operación en Bocata también siempre ligada a la juventud de nuestra diócesis, que no es fácil encontrarla en la calle, ya no en Seastock, en casi ninguno.
Pues no, ciertamente no es fácil encontrarla. Fíjate que curiosamente mañana, desde hacía varios meses, estaba puesta también la reunión del voluntariado juvenil católico. Y bueno, pues don Gerardo, la verdad que es un hombre que sabe muy bien por dónde se las anda, pues ha cambiado la fecha de la reunión del voluntariado para que todos los jóvenes que quieran participar en la operación Bocata, que van a ser muchos, como siempre, ¿no? Preparando los bocadillos, cortando, metiendo embutidos, repartiendo, vendiendo, haciendo, pues puedan participar absolutamente todos, porque no es fácil implicar a los jóvenes y hacer que se den cuenta que la vida a veces es complicada. Y
lo hemos hablado muchas veces desde este mismo programa, la implicación sobre todo a la gente joven se logra con la actividad, no de una forma pasiva.
Evidente. A los chavales hay que darles acciones y es de esas acciones. Cuando se explican los porqués y cuando a los chavales se les anima con un cómo que merezca la pena, los chavales, desde una operación Bocata hasta entregar la vida, como diremos dentro de pocas semanas, con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Óscar Carrascosa enseguida nos cuenta cómo va a ser la operación Bocata, pero además José Ángel Mayor nos coordina desde Soria el resto de secciones que compone nuestro programa. Tendremos Vidas de Santos.
Tendremos, como siempre, nuestra Vida de Santos, Sandra, que nos traerá una semana más Javier Ramírez, y que en esta semana, lo comentábamos nosotros fuera de micrófono, tenemos el testimonio de San Estanislao de Kostka, que es un santo jesuita de los primeros comienzos de la orden, que es una vida apasionante. Tuvo contacto con un jesuita al que desde aquí, desde España, conocemos mucho, que es San Francisco de Borja, que era entonces superior general de los jesuitas, y bueno, de él hablaremos. Y luego tenemos también la sección en Fe Mayor que nos traerá Ángel Hernández, como todas las semanas, que es una sección que nos ayuda a conocer muy de cerca la música católica y la música cristiana que tenemos, y que es una música realmente maravillosa.
Pues sí, vamos descubriendo, gracias a Ángel Hernández, tanto la música religiosa de nuestros días como a Javier Ramírez, las vidas de nuestros santos, que, como nos dice muchas veces nuestro obispo, son mensajes muy actuales.
Pues son mensajes muy actuales, aunque este santo es del 16, pero es un mensaje actualísimo, el de este santo, como el de todos los santos, que no pasan nunca de moda, Sandra, son los únicos que no pasan de moda.
Lo decíamos al comienzo, no pasa de moda la operación Bocata, momento entrañable, momento activo en nuestra diócesis. Óscar Carrascosa, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, muy buenos días en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, Óscar, majo.
Oye, Óscar, hoy brilla el sol. Ojalá tengamos esto para mañana, ¿no?
Ojalá, que no es costumbre en la operación Bocata, que tengamos buen día.
Eso decíamos, que ha habido años, ¿verdad?, en el que ha habido un auténtico chaparrón y que en el buen y en el mal sentido la gente, y sobre todo los jóvenes, se han tenido que mojar y mucho para sacar adelante la operación Bocata.
Sí, verdad que los tres últimos años hemos tenido de todo, nieve, lluvia.
Es verdad, nieve también, cierto.
Y es agradecer el esfuerzo que hacen los jóvenes, que llueva, nieva, siempre estar ahí.
Bueno, no tentemos a la suerte,
no,
¿verdad?
No.
En esto de cómo tendremos los cielos. Eso es. Vamos a disfrutar del sol, que está asegurado, al menos en cuanto al buen tiempo, en la colaboración y en el ánimo de todos los que estáis trabajando en esta operación Bocata. Vamos a hablar de los datos, cómo va a ser, hora de la cita, qué podemos encontrar.
Pues va a ser en la Plaza Aradores, como todos los años, y de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Hay un cambio en el horario, normalmente era hasta las 8, Este año adelantamos a las 7.
Yo no sé por qué lo llamáis operación bocata, porque vamos, esto es, puede servir para desayuno,
sí,
comida.
Sí, desde luego.
Cubrimos todo el horario, que sí, quiera almorzar, sí, que quiera comer, que quiera merendar, y por supuesto hay fútbol a las 9 de la noche.
Ah, claro. Uh-huh.
Pues el que quiera llevarse la cena al fútbol, pues que pase.
También por puede.
Qué buen ojo tenéis.
Óscar, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en esta operación bocata de grandes dimensiones?
Pues siempre tenemos la duda de cuántos años llevamos. Creemos que son 26 ya.
Madre mía, ¿cómo? Se dice pronto, ¿eh?
La 25 seguro, lo que no tenemos claro es 25 o 26.
Vamos a ver si mañana lo celebramos, ¿no? Fecha que sea.
Esperemos, pues necesitamos 6.000 euros y esperamos que con el buen tiempo podemos llegar a los 6.000 euros.
Fíjate que comentábamos antes, André y yo, antes de comenzar la entrevista a Óscar, y lo comentabas tú también al principio, ¿no? Que a veces no es sencillo implicar a los jóvenes, pero fíjate tú, vamos a ponernos un poco en plan viejos, ¿no? Casi entre comillas. Fíjate tú, traducimos los 6.000 euros a pesetas, que es 1.000.000 de pesetas. Y mañana estamos seguros que como otras veces lo vamos a sacar. Y es mayormente, aunque no solo, gracias al trabajo y a la implicación de decenas de jóvenes de las parroquias de Soria que junto a Manos Unidas pues se mojan para sacar esta empresa adelante.
Sí, sí, es que es impresionante la labor que hacen los jóvenes desde el punto de la mañana, bueno, desde hoy mismo que ya están trabajando.
Sí, claro.
¿Cuánta gente necesitáis para sacar adelante una actividad como esta?
Pues normalmente están entre 50 y 60 jóvenes.
Que no es fácil tener
en el día, sí.
No es fácil tener a todos esos jóvenes implicados en un proyecto así, ¿eh?
No es fácil, entre gente que va a recoger la comida, el pan, gente que está en la parrilla, gente que vende. No es fácil, encima son muchas horas.
Es que si nuestros oyentes lo vieran por un agujerillo, ¿no? Por una mirilla, yo recuerdo los años que he tenido la dicha de participar, que es verdad, ¿no? Desde el principio de la mañana en el Colegio del Sagrado Corazón, Óscar, con cientos de barras de pan, abriendo barras de pan,
sí, sí,
llenándolas de embutido, sí, cortando las barras de pan, trasladándolas a herradores, o sea, haciendo, como dices, las parrillas, uno poniendo agua con las servilletas, otro haciendo tal, otro haciendo cual, y los chavales, o sea, tú les ves una sonrisa oreja a oreja.
Es una fiesta.
Es una fiesta de la fraternidad, ¿no? Una fiesta de la solidaridad.
Sí, sí, quizá que debería ser algo que se haga todos los días, pero por lo menos siempre viene bien pues un día recordar que en el mundo no estamos solos.
Uh-huh. Óscar, luego, claro, lo bueno sería lograr, ¿verdad?, esos jóvenes para el resto de días del año. Este punto es muy atractivo, el de la operación bocata. Nos cuesta después el enganche, ¿no?
Cuesta, pero bueno, sí, se consigue poco a poco, pero sí es verdad que la operación bocata es un día puntual, un día que nos abre a todos un poco los ojos. Pero es verdad que con la mayoría de estos jóvenes hay un trabajo continuo a lo largo del año.
Sí, claro, porque es cierto, ¿no? Algunos de estos chavales están ya en pequeños grupos en sus parroquias, ¿no? La parroquia de Santa Bárbara, por ejemplo, desde la parroquia del Salvador y tal. Pero hay otros chavales, ¿no?, que, bueno, pues como que se adosan a estos pequeños grupitos, a este gran grupo, a esta gran familia que se forma en Manos Unidas para la Operación Bocata, pero que sería, o sea, un filón del que luego poder tirar y con el que poder trabajar el resto del año desde las parroquias, desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis, desde todas las delegaciones, pues para dar un poco de vida, aparte de la que ya tiene, a nuestra diócesis y poder trabajar muy a gusto con estos chavales.
Sí, es como un punto de enganche que muchos que están fuera vienen y se acercan, pues como un punto para que se acerquen a la iglesia, para que la conozcan. Y que entre que tanto nos cuesta que los jóvenes permanezcan en la iglesia.
Estamos hablando de nuestros jóvenes y de todo lo que van a trabajar mañana, pero también hay otro tipo de colaboradores, ¿verdad?, que aportan esa materia prima para elaborar los bocadillos solidarios. Cuéntanos, ¿cómo va este capítulo?
Sí, la verdad que sí, que a pesar de la crisis, que siempre teníamos que gente abandone, gente, la verdad que a todos hacen un esfuerzo, colaboran en lo que pueden, pues igual bajan 10 barras de pan o te dan algo menos, pero... Y es que sin ellos no sería posible.
Así, a grosso modo, ¿de cuántos colaboradores estaríamos hablando, Óscar?
Estamos hablando de más de 30.
De más de 30 colaboradores. No solo de la ciudad, ¿verdad?
Empresas de embutidos, casi toda la ciudad y provincia entran. Las grandes superficies no fallan. Solo hay supermercado que colabora.
Pues mira, eso es un toque de atención que desde aquí les damos un tironcillo de orejas, ¿eh?
Un tirón de orejas a Sabeco y sobre todo a Mercadona, que no colabora.
La verdad que muchas veces los responsables locales de nuestros supermercados sí que tienen problemas a la hora de poder responder a este tipo de necesidades locales, ¿no? Porque están los asuntos muy centralizados y se escapan también de su poder de decisión.
Sí, para que agradecer el esfuerzo que hacen. Uh-huh. Sí, verdad que es una época difícil para todos y que no solo está esta operación bocata, que hay otras, que hay...
Óscar, a día de hoy, ¿qué podemos hacer por la operación bocata de Soria, más allá de ir y comprar un bocadillo? ¿Qué necesitáis? ¿Alguien que se añada a última hora, algún grupo?
Pues que cualquier joven que esté interesado en participar, que allí en la Plaza de Arroyo lo recibimos y enseguida le ponemos a trabajar.
Cualquier mano es buena, ¿verdad? Cualquier mano es buena.
Es buena. ni siquiera venir a estudiar y continuar mejor.
Oye, no vamos a olvidarnos de esos 6.000 euros que hacen falta. ¿Para dónde van? ¿Qué sabemos del proyecto?
Pues un proyecto en la zona india, los misioneros de San Francisco de Sales, y es para llevar un proyecto de promoción del diálogo entre castas. Igual aquí en España vemos la diferencia de clases sociales, pero en otras partes del mundo esa diferencia de clases sociales lleva mucha más desigualdad.
Sí. Es que esto me parece muy interesante, esto que dices, Óscar, porque a veces podemos decir, hombre, es que si no va para un pozo de agua, o si no va para un colegio, si no va para un tal, parece, permíteme la expresión, como que fuera dinero desperdiciado. Y en este caso es todo lo contrario, ¿no? Porque una sociedad, pues eso, tan jerarquizada, tan estatizada, como es la sociedad india, que haya esta, lo estamos viendo en estos casos últimos, ¿no? De estas violaciones terribles, o hacia extranjeros, o hacia mismos personas de otras castas indias, que haya este diálogo entre castas para hacer, pues eso, lo que busca Manos Unidas, ¿no? Una sociedad más justa, una sociedad mejor, yo pienso que es muy, muy importante, fundamental.
Sí, claro. A veces cuesta ver que pensamos que el dinero tenemos que ver en algo material. Pero hay una labor muy importante que están haciendo los misioneros, que es cambiar la sociedad.
Así es, cambiar la mentalidad, que es lo principal.
Cambiar la mentalidad y fomentar la igualdad, fomentar que no haya diferencias entre clases sociales, las mismas oportunidades para todos.
Pues ojalá esta Operación Bogata, Óscar, no solo sirva para cambiar la mentalidad en la India, sino que nos ayude también a nosotros a ver a los jóvenes con los buenos ojos con los que tenemos que verlos, que son gente siempre comprometida, y sobre todo pues a trabajar juntos por una sociedad mejor, empezando por la nuestra en Soria y terminando por el último rincón del mundo al que podamos llegar. Así que, Óscar, infinitas gracias para ti, para Manos Unidas y para todos los jóvenes de los oyentes de COPE Uxama y COPE Soria.
Pues muchísimas gracias a vosotros y también a todos los jóvenes que van a participar y sobre todo a los voluntarios de Manos Unidas.
Que tengáis un buen día, Óscar. Por cierto, ¿conoces algo de la vida de San Estanislao de Kostka?
Algo.
Bueno, pues ya sabes más.
Es que Óscar avanzaba en la teología.
Ya sabes más tarde.
Y los que hemos estudiado en Madrid, pues algo conocemos.
Ah, claro, claro, claro.
Muy bien, pues vamos a dejar que Javier Ramírez nos hable de la vida de este santo. Gracias, Óscar. Suerte mañana.
Muchas gracias.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
El 11 de abril, la iglesia memoria de San Espo y Mártir nació cerca de Cracovia, en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente, estudió en Polonia y en París, y ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento, y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con la dirección espiritual. Al morir el obispo, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el obispado, el cual ejerció por 7 años, desde el año 1070 hasta el año de su muerte, el año 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres, porque jamás negaba ayudas a los necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. El rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo, y entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente. San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de Pablo en la segunda Timoteo 4:2. Es necesario reemprender, aconsejar y hasta amenazar, con toda paciencia y doctrina, porque llega el tiempo en que los hombres arrastrados por sus propias pasiones ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Este santo obispo era de carácter amable y humilde, pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Siempre estaba en disposición para ayudar a los necesitados, pero conocía también muy bien la famosa frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espías, que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo, que se queda sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros. Varias veces había corregido al rey cuando éste cometía crueldades o injusticias, y el rey había mostrado cierto arrepentimiento y deseos de corregirse. Pero de pronto, la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao robó una mujer casada para llevársela como concubina al palacio. Las gentes se escandalizaron y pidieron al obispo que arriesgara a llamarle la atención al terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey, le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y el pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico. Boleslao se hizo el sordo y no le hizo caso, y entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, le amenazó con terrible castigo si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa en la catedral. Pero Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. El mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo, el 11 de abril del año 1079. Fue un crimen que nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche durante el resto de su vida. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar, para que lo devoraran los cuervos, hasta que llegaron sus devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces las cosas comenzaron a suceder cada día más en peor para el rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió. El pueblo empezó a venerar como un gran santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó el año 1253. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a Santa Catalina de Siena. Felices y santos días de Pascua.
Pues bueno, un santo más del que vamos aprendiendo historia desde la COPE. Vamos con la música, música religiosa con Ángel Hernández.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde En Fe Mayor. Cuando uno descubre la solución a un problema se emociona, hay algo que ilumina su vida, se pierden los miedos, las inseguridades. Eso mismo ocurre cuando uno descubre a Jesús, no como concepto mandamiento, sino como persona, como camino, verdad y vida. Jesús, eres todo para mí. Esto no es una idea, es una experiencia. Jesús está vivo y es la respuesta a lo que estás enfrentando. Jesús, eres todo para mí.
Yeah.
Con esta versión de Gracias a la Vida de Luz Casal, cada viernes actualizamos la información diocesana. Es muy bonita esta versión, Rubén.
Es muy bonita.
El tema tiene mucho contenido, pero Luz Casal tiene un matiz, un plus sobre la canción.
Y además hoy, uniéndolo a lo que decíamos antes en la operación de la Operación Bocata, ¿no? Pues es verdad, tenemos que dar muchas gracias a la vida,
sí,
que nos ha dado tanto, a pesar de los muchos problemas que puede haber, nos ha dado mucho, muchísimo, mucho.
Ojalá lo recordemos cada día cuando ponemos ese primer pie en la calle, ¿no?
Pues ojalá lo recordemos cada día, ciertamente. Yo estos días de atrás, Sandra, que estaba por ahí fuera dando ejercicios espirituales a un grupo de, grande de chicas, jovencitas, yo les decía esto, ¿no? Nunca olvidéis que la vida, o sea, que Dios os lo ha dado todo. Independientemente de las contrariedades que vengan, hay que agarrarse fuerte de la mano del Señor y tirar para adelante. Pero no es fácil, a veces con las contrariedades grandes no es sencillo, pero bueno.
El día implicado. Vamos a repasar la agenda de nuestra diócesis en los próximos días, las citas que tenemos en este fin de semana. Se inicia, Rubén, en visita pastoral.
Pues sí, tenemos la suerte de recibir mañana a don Gerardo. Comienza la visita pastoral en la unidad de acción pastoral, la que atendemos desde el seminario, ¿no? La del Burgo de Osma-Ucero. Terminó el segundo domingo de Pascua, si mal no recuerdo, don Gerardo, la visita pastoral a la Guapa de Osma, y ahora comienza con la unidad de acción pastoral nuestra, y va a visitar, bueno, pues todos los pueblos que atendemos, que son 16, 17, y bueno, pues el pobre don Gerardo le va a tocar trabajar mucho durante todo este mes, como siempre, como siempre.
Ya nos contaréis cómo os organizáis para llevar 17 pueblos. Bueno, pues citas de mañana. A las 11 de la mañana, oración por los difuntos en la parroquia de Ailagas con nuestro obispo. Sigue la visita pastoral en Valdelinares. Uh-huh. Misa a la 1. Y, no, perdón, misa a las 12.
A las 12, sí.
Y a la 1, también misa en Sotos del Burgo. Además, actividad en el seminario.
Sí, tendremos también, recibiremos un mes más a los preseminaristas, este grupito de chavales que, bueno, nos van conociendo cómo es la casa, son chavales majísimos que hay que cuidar mucho con la ayuda de los sacerdotes de cada parroquia, y pasaremos todo el día con ellos haciendo distintas actividades en el seminario, y como siempre será un gozo.
No se nos olviden mañana que tenemos Operación Bocata en Soria, un buen plan para ir a pasar el día a la capital y de paso visitar esa muestra Piedras Vivas que está en la sala B del Palacio de la Audiencia. Con motivo de la Operación Bocata se pospone esa reunión del voluntariado.
Sí, también, sí, sí, el voluntariado lo tendremos, ya lo diremos el viernes que viene, lo tendremos al sábado que viene, el sábado 20.
La visita pastoral continuará el domingo, para que nuestro obispo no se relaje.
No, ni se aburra.
A las 11:30 lo tendremos en la parroquia de Alcubilla del Marqués, celebrando la Eucaristía. Y a la 1 estará en Valdelubiel.
Sí, y también ya el lunes el pobre le toca comenzar toda la semana de la plenaria, la asamblea plenaria en Madrid. Desde el lunes hasta el viernes lo tendremos en Madrid trabajando con los obispos.
Dejaremos trabajar a nuestros obispos, que mucho seguro que es lo que tienen que comentar, y nosotros el lunes podremos asistir a una conferencia de Juan Carlos Atienza, él es nuestro vicario episcopal de patrimonio, que va a hablar sobre arte y fe.
Y que va a ser casi un poquito, bueno, como el colofón a la exposición Piedras Vivas que organiza la delegación de laicos a través de Consolación Campos, María Consolación Campos y su equipo, que trabajan de maravilla, ¿no? Y que podremos tener esta exposición hasta el día 17, pero Juan Carlos dará esta conferencia también allí en el Palacio de la Audiencia, y estará el testimonio del mismo escultor, de Santiago Sácar, que si no han tenido nuestros oyentes la oportunidad de ver esta exposición, yo se la recomiendo porque es impresionante, sencilla pero preciosa.
Seguiremos hablando de arte el próximo viernes a las 8 de la tarde, conferencia de la Asociación Católica de Propagandistas. Van a hablar de arte, fe y cultura. Lo harán bajo el título de María en el Arte, con Marta Carmona Soriano. La verdad que en nuestra diócesis tendríamos muchísimos ejemplos de...
Pues tendríamos muchísimos, sí, y se nos ha olvidado otra vez, lo comentaremos el viernes que viene, porque va a haber también un curso de patrimonio rural en nuestra diócesis, muy interesante, que yo he remitido a todos los sacerdotes, pero que no quiero equivocarme porque ya no recuerdo exactamente las fechas, pero quiero recordar que es del 16 al 20, una cosa así, y es muy interesante.
Lo iremos comentando tranquilamente desde aquí. No nos olvidamos que el miércoles 17 tenemos en retiro para sacerdotes en el Colegio del Sagrado Corazón de Santa María de Huerta.
En mi casita.
En tu casa. ¿Qué se hace en un retiro para sacerdotes? Vamos a explicarlo, pues, en 10 segunditos.
En 10 segundos se hacen dos cosas, Sandra. Primera, se pone uno en la presencia de Dios, y segunda, le pide al Señor que el corazón del sacerdote lo vaya haciendo como él quiere, que no es poco, ¿eh? Que no es poco, o sea, que es un tiempo de oración, de reflexión, de pausa, de parar y de calibrar las cosas buenas, malas y irregulares al compás del corazón de Dios.
En el corazón les llevaremos toda la semana, porque nos despedimos. Rubén, gracias.
Feliz semana, Sandra.
Feliz semana también para todos ustedes. Siguen en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.